Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa, este viernes, este último café, dándole gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes temas que tienen que ver con salud integral, salud preventiva. Y en ese sentido, como equipo de Lo Jesucristo, estamos para compartir, estamos dispuestos a atender sus inquietudes en la línea de atención 593-3003 y de allí también podemos hacer un buen ejercicio de reflexión. El tema es interesante como todos los viernes que hemos hecho y sobre todo que son temas que tienen que ver con la vida cotidiana y la vida práctica. Pero bueno, antes de presentar el tema, pues Valeria, ¿cómo has estado? ¿Qué tal esta tarde?
Muy bien, padre, muy contenta de estar otra vez acá con ustedes, de poder empezar con este nuevo tema que está tan chévere para poder hablar desde la psicología, desde lo espiritual. Vamos a pasar un rato muy chévere.
Perfecto, y nuestra amiga Amparo, ¿cómo has estado?
Muy bien, padre, gracias a Dios. Una semana un poco pesada, pero pues usted sabe que de eso se trata. El último café es como que lo que le da a uno ese respirito para decir, venga, cambiemos un poquito de chip, escuchemos de qué nos van a hablar y bienvenidos a todos nuestros oyentes que yo sé que siempre están ahí atentos.
Nuestro DJ de cabecera, David.
A todos, buenas noches. Soy David Gómez, también colaboro en Lo Jesucristo de la parte de psicología. Un poco de funciones varias, ¿no? Aquí en Lo Jesucristo todos hacemos varias cosas, ¿no? Aquí como DJ, en otros lados como psicólogo, en otros espacios. Qué alegría poder compartir con todos ustedes, compañeros de trabajo, con aquellos que nos escuchen en casa, pues el tema de hoy sé que les va a interesar porque como siempre traemos temas cotidianos que nos han tocado a todos, no son temas por allá extraños, metafísicos, extraterrestres, sino temas que todos vivimos. El día de hoy hablaremos un poco de la imagen corporal, de cómo nos percibimos, nos sentimos bellos, feos, como esos conceptos o constructos que tenemos de belleza, y aquí hay mucha tela por cortar en estos temas.
Muy bien, y tenemos por último a Liro.
Hola a todos, buenas noches, mi nombre es, como el padre lo dice, Liro Grimaldi, y soy asesor para Lo Jesucristo, y qué rico poder compartir este programa en el último café.
Muy bien, entonces ya David nos puso en contexto, vamos a hablar sobre la imagen corporal, sobre la fachada, como dicen por ahí, sobre la imagen corporal. Como siempre hemos hecho en los programas, en los viernes, donde nosotros los acompañamos, vamos por etapas, vamos por lugares, vamos por segmentos, y el primer segmento tiene que ver con el concepto, qué entendemos, qué significa, cómo podemos tomar el término o los términos de imagen corporal.
Todos sabemos que existen días en donde nos sentimos más bonitos que otros. Nos miramos al espejo y decimos, uy, este día sí me amanecí con el pie derecho y nos sentimos espectaculares. Pero entonces hay otros días en los que no nos sentimos tan bonitos. Se convierte en una obsesión cuando repetimos este comportamiento todos los días en que no nos formamos una imagen irreal de nuestro cuerpo. Eso se llama en psicología dismorfia corporal. Entonces empezamos a pensar que ese cuerpo que está ahí no nos está perteneciendo, no es el cuerpo que necesitamos, que idealizamos.
Muy bien, entonces démonos cuenta que estamos ya tomando conceptos de lo que es imagen corporal, incluso cuando la imagen corporal va en contra de nuestra propia vida, o sea, lo que era dismorfia en ese sentido, como ya un trastorno a nivel de estudios, ¿no? A nivel de percepción de la persona. Entonces démonos cuenta que cuando hablamos de imagen corporal tiene que ver, yo sé que suena feo decirlo, la fachada, porque somos seres integrales, pero es la manera en cómo yo me percibo, es la manera en cómo yo percibo mi físico, mi ser físico, mi imagen, lo que el Señor me ha regalado en ese sentido, lo que es mi imagen corporal, la manera en cómo yo me desenvuelvo con este cuerpo que tengo. Es bueno resaltar también aquí que cuando hablamos de ser humano es integral, y dentro de la integralidad, la imagen corporal forma una parte muy importante. No es un envoltorio como mucha gente cree. Uh-huh. O sea, la gente piensa que la imagen corporal es como una cáscara de huevito, entonces lo importante es la yema. No, lo importante es la cáscara y la yema. Las dos cosas son importantes. Y la imagen corporal va en conjunto también con la yema, al igual que el huevito. Entonces, en ese sentido, entendemos lo que es una imagen corporal. ¿Qué más podemos decir de imagen corporal?
Claro, padre, porque es que es una integralidad. El ser humano, como usted lo dice, es integral, pero indudablemente la imagen corporal es esa forma en que yo me veo, porque es que ahí digamos que vienen dos puntos: cómo me veo yo y cómo me ven a mí los otros. Ahí la imagen juega, corporal juega una doble función y un doble papel, pero en la sociedad en la que estamos actualmente y como, digamos, los ritmos de vida que llevamos, tienden a desvirtuar un poco esa parte de integralidad y nos quedamos en lo que usted dijo, en la cáscara. Entonces, ese es el punto que pienso que vamos a tratar hoy.
Claro,
y toda la, digamos, a dónde nos puede llevar desdibujar la propia imagen corporal.
Aquí tenemos un filósofo especializado de filosofía, no del tema, pero sí especializado en filosofía. Bueno, la filosofía ha tenido momentos y ha tenido también etapas, y en las etapas de la filosofía, dentro de la filosofía del arte, porque sé que existe el área, pues también el concepto de ser humano ha cambiado, como que el concepto del físico humano como tal. ¿Qué podemos decir
de
esto?
La rama de la filosofía que toca esto es la antropología filosófica, pero ya es como el estudio del ser humano en esencia respecto a un constructo cultural. Quiero tocar eso de constructo cultural porque nosotros tenemos una imagen en esencia como seres humanos, pero la sociedad genera constructos o artificios de cómo debe ser esa imagen. Lo que decía ahorita Amparo, justamente sobre lo que la sociedad establece como legítimo, por ejemplo, en ese caso la imagen, es cultural y es un constructo también social. Entonces eso lo estudia la antropología como un complejo del ser humano, pero justamente también viene lo que es la imposición de las dinámicas, por ejemplo, publicitarias, del marketing, que, como decía Amparo, desdibujan de cierta manera esto, ¿no?
Claro que sí. Aquí hay un hecho dentro de la filosofía en el arte. Encontramos el concepto de belleza, que realmente tiene que ver intrínsecamente con lo que estamos tomando de imagen corporal. Y la imagen o la belleza como término, un concepto, también se ha traspolado al arte. Uh-huh. A tal punto que hay especialistas de arte que han hecho un estudio de la belleza desde las primeras pinturas, desde los primeros hechos del ser humano, ¿no? Que culturalmente hablando, y han hecho, y en ese sentido, pues la belleza como que va cambiando, la belleza va rotando. Entonces, el concepto de belleza como tal, concepto de belleza expresado en el arte. ¿Por qué es importante hablar sobre la belleza en el arte? Porque en la antigüedad el arte mandaba la parada frente a los cánones de belleza. Uh-huh. Ahorita es la televisión, ahorita ya son otros medios, pero en ese sentido encontramos los cánones de belleza. Y cuando hablamos de imagen corporal, necesariamente, ya lo decía Valeria, tiene que ver con la belleza. Si nos sentimos bellos o no sentimos bellos. Entonces ya entramos a nivel cultural. Desde ese punto de vista, bueno, ¿hoy qué dice la sociedad frente a esto?
Es curioso porque usted toca ahorita el término belleza. En filosofía del arte, por ejemplo, tocamos ese término para hablar de la armonía. No belleza entendida desde una manera occidental como digamos que haya como una manera de perfección, sino armonía como un equilibrio del ser humano en todo lo que es el sentido integral, ¿no? Y no solo se refiere a cánones, por ejemplo, o constructos artificiales que genera la sociedad, sino la armonía del ser humano con su entorno. Hemos hablado, por ejemplo, a nivel ecológico, con las otras personas, que es la ética, que es con su propia familia, consigo mismo. Entonces, una belleza entendida más como la armonía y el equilibrio de la persona.
Perfecto. Entonces, démonos cuenta que este concepto, el concepto de que te estamos tomando de belleza, que tiene que ver con la imagen corporal, es un concepto integral. Volvemos a lo que se dan para hace un rato. No es solamente la fachada, y perdón que lo diga de esa manera, tiene que ver con todo el ser humano. Y por eso cuando en el arte encontramos estas esculturas, estas pinturas, hay un entorno alrededor, siempre un entorno alrededor. Los que tienen la posibilidad, por ejemplo, de viajar a Europa o dentro de América Latina, cuando viajan o cuando conocen algunas ruinas o algunos lugares arqueológicos, encontramos conceptos de belleza bien interesantes, donde está la persona, el dibujo de la persona, el arte, pero también con todo un contexto. Es decir, es la integralidad, y la imagen corporal necesariamente tiene que ver con esto.
Totalmente, padre, tiene que ver con todo, y como usted dice, el contexto marca esos cánones o esos patrones de belleza. ¿Qué es lo que pasa en pleno siglo XXI? Digamos que ya no hay tanto esas barreras culturales, a pesar de que podemos decir que hay ciertos casos aislados o ciertas islas culturales que mantienen sus cánones propios, pero a nivel general, y si uno habla cultura occidental, que cultura occidental es casi la globalidad del planeta hoy en día, está uno viendo que está marcado por qué dice, como usted decía, la televisión, qué dicen las redes, qué marca. O sea, ¿qué marca la belleza en una mujer? Una mujer tiene que tener esto, esto, aquello, ponerse esto, quitarse esto, N mil cosas. Lo mismo en un hombre. Entonces ahí es donde viene uno a ver qué papel juega la imagen corporal en la sanidad, llamémoslo así, mental, espiritual y física de una persona.
Hay una teoría que se maneja en la psicología, hice una teoría de, fruto de un estudio de la ley de la simetría. No sé si la hemos escuchado. La ley de simetría tiene que ver mucho con el cuerpo humano, el físico humano, y que la armonía que antes decía Aliro tiene que ver también en conjunto. Somos mitades, digamos. Uh-huh. Entonces, como somos mitades, comparan la persona con un espejo y en ese sentido la otra mitad tiene que ser igual a la otra. No es así. Entonces, ahí no hay simetría cuando la otra mitad no está regulada. Entonces, y hay puntuaciones para esto. Incluso hay estudios que están mostrando cuando una persona es más bella que otra y mientras más simétrica la persona, más bella es. ¿De acuerdo? Entonces decir que yo que tengo mi nariz larga no soy simétrico en ese sentido. En ese sentido encontramos una ley, la ley desde el punto de vista biológico, o sea, la biología muestra lo que es la belleza y cuando hay estudios, por ejemplo, de selección de su pareja y en la selección de la pareja, ahí uno lo ve, por ejemplo, por investigación, por televisión, en canales de YouTube lo puede encontrar uno, encontramos que la ley de simetría sí hay una realidad. Dicen por ahí los especialistas que los niños pequeños que no tienen conciencia todavía, que son chiquiticos, se dejan llevar por la simetría. Ven uh-huh. rostros bellos. Cuando un rostro no es bello, voltean la cara. Mamá sí la miran todo el tiempo, pero aparte de la mamá, lo que no sea simétrico, va afuera. Entonces, como que empiezan a justificar la belleza desde la simetría. Sin embargo, la simetría es una porción de la población. Una porción.
Mínima, diría mínima, yo, padre.
Es mínima. Que por regalo de la naturaleza, biológicamente se les da esos regalos, perfecto, no hay problema y no hay envidia por eso. Lo que estamos diciendo, la mayoría que no tenemos esa simetría al 100%, ¿qué pasa? Y viendo lo que decía hace un rato Valeria al principio, vienen los trastornos. Porque, ¿cómo me percibo? ¿Qué es lo que está presionando la sociedad? Hay una película bien interesante que habla sobre los casos de bulimia y anorexia en extremo grave, cómo la chica, en este caso de la película, tiene una imagen corporal tremendamente errada. Ella se siente gorda, por decirlo de esa manera, se siente gorda, muy gorda, pero la imagen corporal es de un esqueleto. O sea, es una cosa la presión que ella tiene y otra cosa lo que es la realidad. Entonces, démonos cuenta cómo el tema obviamente es muy bonito, pero también implica situaciones difíciles para nosotros. Ustedes y nosotros, ¿cómo miramos un poco el tema de la autoestima aquí? Que también forma parte de lo que es la imagen corporal. ¿Cómo entendemos la autoestima? ¿Qué es la autoestima o cómo interviene la autoestima en este aspecto?
Pues en este caso, la autoestima intervendría en el sentido de que estas personas creen que su valor y su identidad está medida cómo lo ve el otro, cómo lo percibe. Es una constante búsqueda de la aprobación. De que si yo me veo bien para el otro, me va a aceptar, voy a encajar en ese grupo social. Es más que todo buscar ese reconocimiento social todo el tiempo. Entonces nunca van a estar satisfechos con sus cambios físicos, así se hagan miles de cirugías, tatuajes, expansiones, todas las cosas que nos están presentando ahorita la sociedad. Entonces nunca van a estar satisfechos con las cosas físicas que están proyectando hacia la sociedad.
Entonces, démonos cuenta que la autoestima tiene que ver también con esa integralidad. Una buena autoestima lleva a que me reconozca como ser humano perfecto. La ley de la simetría aquí no entra. ¿Por qué? Porque soy una realidad perfecta. Quiero tomar aquí en este momento, dentro de esto que estamos hablando en lo espiritual, básicamente, que hay muchos autores espirituales que cuando hablan de imagen corporal, están hablando del ser humano integral. Volvemos al ser humano integral.
Volvemos al ser humano integral, padre.
Quiero tomar como ejemplo una predicación de X persona. Decía que Madre Teresa de Calcuta, en mis términos, pero un poco haciendo eco, era una persona físicamente encorvada, no era agraciada físicamente, era una persona un poco como miraba el suelo todo el tiempo, sin embargo, la mirada y su reflejo era mucho más grande que otra persona. Es decir, traspasaba la imagen física, es decir, su realidad era tan grande que traspasaba incluso lo que entendemos por imagen corporal. Esta predicación me hizo pensar muchas veces entonces de la importancia del reconocimiento personal, el reconocimiento como persona. Pregunto en este momento en la mesa de trabajo, ¿qué es, cómo manejamos esta imagen, cómo podemos manejar esta imagen de nosotros mismos frente a lo que nos vuelve la sociedad?
Sí, padre, por ejemplo, en el ámbito bíblico es muy interesante cuando uno estudia en exégesis lo que es el hombre como templo del Espíritu Santo. Se ha tomado eso como una interpretación meramente espiritualista o trascendental, pero tiende a mostrar la dignidad que merece el ser humano por ser ser humano, sí, sin categorías extras, y creo que también lo relaciono con lo que es la autoestima. Cuando me considero una persona digna de respeto, digno de vivir en armonía con la sociedad, conmigo mismo, creo que uno trasciende a esas cosas, cuestiones básicas o efímeras o superfluas que la sociedad nos impone. Es muy triste porque cuando ahorita los escuchaba a ustedes, yo decía, ¿cómo afianzar una autoestima, la autoestima nuestra, cuando la sociedad nos bombardea con cosas tan fuertes como la publicidad, la televisión, la radio, con cuestiones estéticas? Creo que también nos sirve eso de ser templo del Espíritu Santo en la medida en que somos dignos de, digamos, dignos de considerarnos valiosos, no por la cuestión solamente física, sino como lo que valemos como personas, como seres integrales, ¿no?
La redignificación del ser humano, diría yo. Porque es que esa es una parte que a nivel espiritual muchas veces no somos conscientes que existe. O sea, yo digo que el modelo pedagógico por excelencia es Jesucristo con las periferias. ¿Qué hizo él? Redignificar al ser humano. No es otra la cosa. Cuando se redignifica al ser humano, simple y sencillamente, usted se autorreconoce. Cuando usted se autorreconoce, se percibe y se hace consciente de que usted es un ser en construcción, de que usted es un ser en constante cambio, de que usted es un ser valioso así, con todos los defectos que tiene, con su mal genio, con su buen genio, con su mala cara, con su buena cara, y que ese ser es uno con ese cuerpo que se le ha dado, ese cuerpo que es suyo, o sea, no es otro. Usted es imagen y semejanza de ese que lo creó, y es esa parte que a veces nos olvidamos, porque es que la imagen y semejanza tendemos a verla como esa pintura de Jesucristo, ojos azul, rubio, mejor dicho, un Brad Pitt. Y resulta que no, usted es un ser humano en construcción, y cuando el ser humano se redignifica es cuando da valía a eso que es en conjunto.
Perfecto, entonces antes del tema musical que ya pasaremos, quiero dejar una pregunta al aire, digamos, y quiero hablar en nombre de muchas personas que le dicen a uno, pero mira, muy lindo lo que ustedes dicen, pero la realidad es otra. El cuento de Betty la Fea es cierto, sin hacer publicidad al programa de televisión, pero para un trabajo, yo me presento al trabajo bien presentado, bien presentada, pero me ganó la persona que tiene ojos azules y no estaba ni preparada.
O la que tiene mejor palanca, padre.
Bueno, hablando de palanca, pero hablando de la belleza estética, ¿no? Ajá. Entonces me ganó esa persona y no estaba ni preparada, y yo que estaba preparado, yo que tengo la, y yo que tengo la capacidad. Entonces viene el canon físico, de pronto sí. Otra persona me decía, ¿cuándo usted ha visto, y voy a ser muy crítico, una procesión, una persona más grande y otra persona más pequeña? O un, perdón que le diga de esa manera, un seminarista de que le falte una oreja y el otro que no tenga orejas. Siempre son personas, y, o sea, son modelos. Entonces, en ese sentido, dejo la pregunta, porque me la han hecho, me la han planteado. Claro. Entonces, mientras pensamos en la respuesta, mientras asimilamos un poco esta pregunta medio de la gente que le hace a uno constantemente, vamos al tema musical.
Mientras vamos reflexionando en casa, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con la canción En el 2000, para que vayan pensando las respuestas allá de la pregunta que ha hecho el padre.
Que no se emborrache en viernes, ni un tonto loco que esté baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recuerdan. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, más siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir la creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo ya no soy? Soy la infantil criatura.
va a ser el siguiente? ¿Qué va a ser el siguiente? Ese cuerpo extraño ahora siente el corazón. ¿Qué pasa en el siguiente?